ya somos más de 8.000 personas en el mundo. Son unas poquitas, ¿eh? Y mire, de esas, más de 7.500 millones comemos carne, que es prácticamente la totalidad. ¿Usted cuánto come a la semana? Piense un momento cuántos días ha comido carne. Esta, ¿no? No sé, 2, 3, 4. Es que resulta que como cada vez somos más, los recursos de los que disponemos para alimentarnos empiezan, pues no, a no ser suficientes. A eso apuntan los expertos, ¿eh? A que en pocos años será difícil que podamos disponer de esos, pues no sé, 3, 4 días de carne a la semana, porque no haya para todos. Pero hay una alternativa de la que le quería hablar. De carne creada en un laboratorio, a partir de células animales. Le doy un ejemplo, la de pollo. Insisto, cultivada en un laboratorio, ¿eh? Ya está apta para la venta en Singapur o en Estados Unidos. De hecho, el chef José Andrés, que es uno de los buques insignias de la gastronomía en el mundo, la vende en uno de sus restaurantes. Le voy a presentar a María Dolores Marrodán. Me ha dicho que le puedo llamar Lola. Porque estudia cómo afecta la alimentación del ser humano en el grupo de investigación que dirige, que si no me equivoco, Lola se llama EPINUT, la Universidad Complutense. Buenos días.
Así es, buenos días. Así se llama mi grupo de investigación, sí,
¿qué EPINUT. ¿Qué hacéis allí exactamente?
Bueno, pues mira, EPINUT viene de Epidemiología Nutricional. Entonces nos dedicamos al estudio de la nutrición humana, pero no solamente desde el punto de vista de la salud, sino de la propia promoción de la salud.
Uh-huh. Decía que ya somos 8.000 millones y según las estimaciones de la ONU, en 2050 somos 9.700 millones y en 2100 más de 11.000. ¿Por qué motivo asusta esta cifra? ¿Hay alimentos para todos?
Vamos a ver, efectivamente, vamos a poner el tema en contexto.
Por favor.
La evolución demográfica de la población de momento es prácticamente imparable. Prácticamente imparable. Ten en cuenta que en el Neolítico éramos 300 millones, como el programa, ¿te acuerdas? 300 millones. Bueno, y resulta que en 1960 pasamos a 3.000 millones, en el 2000 6.000 millones y ahora, como bien has dicho, 8.000 millones. Es decir, no solamente asusta el número, sino la progresión.
Claro.
La progresión. ¿Esto por qué ha sucedido? Pues bueno, porque cada vez fallece menos gente antes de la edad reproductiva y porque todavía falta mucha educación en temas de salud y en temas, sobre todo, educación femenina y, bueno, una serie de cosas. Es decir, que de momento tenemos un planeta que es finito, que tiene unos límites establecidos y no puede ser que la población siga aumentando indefinidamente. Esto es un problema muy grave. Y no solamente desde el punto de vista del abastecimiento de carne, sino desde el punto de vista de la sostenibilidad del planeta. Ahora, no sé si conoces el término, decimos, ¿estamos en qué edad geológica estamos? Estamos en el antropoceno. ¿Qué es el antropoceno? Pues es una era geológica en la cual lo producido por el hombre, las cosas fabricadas por el hombre, pesan más, o sea, ocupan, no solo ocupan, sino que pesan más que todos los seres vivos juntos. Es decir, que la actividad humana ha sobredimensionado todo lo que produce y ese peso es más que el de los seres vivos. Este término de antropoceno fue acuñado por un premio Nobel de Química en 1995 y desde ahí lo utilizamos.
Pero no es un problema exclusivo de la ganadería, sino también
no,
de la agricultura.
Es de todo. O sea, que no es la ganadería. La ganadería es una parte, el abastecimiento de alimentos es una parte dentro de este reto que tenemos de pobreza, de desigualdad que va creciendo. O sea, el problema es que somos más y cada vez el mundo está más desequilibrado entre ricos y pobres y, bueno, hay que alimentar a mucha gente y mantener, digamos, el planeta. Te he dicho lo de la materia antropogénica, pero eso sin contar la basura, que mira cómo está el mar, que mira cómo están los acuíferos, etcétera, etcétera. O sea, que tenemos un reto doble, alimentar a la población y cuidar el planeta, no lo olvidemos. Y ya pasando al tema que habías anunciado, ¿no? De, bueno, la carne de laboratorio, ¿esto cómo es posible? Bueno, a mí esto me recuerda un poco a cuando yo era pequeña, que no voy a decir los años que tengo, aunque no me importa, pero en los años 60, 70, hablabas, el coche eléctrico, ¡buah! Va a haber coches eléctricos. Decía, quita, quita, ¿cómo va a haber coches eléctricos? Pues ahora un poco estamos
bueno,
en
los
ese...
coches eléctricos y las llamadas de...
Bueno, imagínate que iba a haber un móvil... Imposible, ¿no?
Sí.
Es decir, que hace 30, 40 años era impensable pensar en cosas que ahora ya van siendo una realidad. Entonces, el tema de la carne de laboratorio, que también se llama carne cultivada, es ya una realidad. Como has dicho muy bien, Esto empieza de manera experimental hace una década, en 2013, se empiezan a publicar las primeras cosas y todavía era un ensayo de laboratorio, ¿no? Uh-huh. Pero ahora, 10 años más tarde, ya estamos en otro nivel. Vale, ya estamos.
Pero explícame,
Lola. En que existen fábricas. ¿Cómo se hace esto, no?
Claro,
¿cómo
exacto.
se hace esto? Pues mira, la carne cultivada o carne de laboratorio se obtiene a partir de células animales que se extraen de un animal vivo o recién sacrificado.
Ajá. O sea, tú coges un cerdo y le sacas con una jeringuilla.
Efectivamente.
Un poquito de sangre.
Entonces, con unas condiciones higiénicas especiales, tal, bueno, controladas. Entonces, a partir de esas células obtenidas mediante biopsia, esa carne se cultiva. Pero no en una caja Petri de estas, no, en unos tanques enormes que Ajá. se llaman bioreactores. Y en esos tanques hay que añadir un medio de cultivo que básicamente tiene agua, sales, minerales, donde está controlada la temperatura y el oxígeno, etcétera, etcétera. Y en ese bioreactor se cultiva la carne.
¿Pero se cultiva un solomillo o se cultiva un cerdo?
No. Se cultiva, a ver, si la célula es de cerdo, pues lo que te va a salir va a ser carne de cerdo. Si es de pollo, pues te va a salir carne de pollo.
Sí, pero no sé si también te sale una parte del cerdo.
No, te sale, digamos, una masa muscular, porque Ajá. tú que te comes, el músculo del cerdo.
Sí, claro.
Bueno, entonces te sale una masa muscular que cuando sale del bioreactor se moldea. ¿Ah? Se moldea y entonces dices, ¿qué quiero hacer? ¿Redondo? Quiero hacer, yo qué sé.
Claro, no, pero ahí te digo una cosa, Lola, y permíteme. Sí. Es que un solomillo no sabe igual que una oreja de cerdo o que un redondo.
No,
o
claro,
que...
claro, porque también depende de qué tipo de célula muscular ah. haya. Sí, esto está todo controlado, ¿eh? Todo controlado. Entonces, de momento, la cosa está muy, muy avanzada. Y has comentado que en Estados Unidos, efectivamente,
¿y el chef
en
José
Estados
Andrés,
Unidos,
en esos restaurantes?
Sí, el José Andrés, que además es una persona que también está muy volcada en la cooperación internacional y en la ayuda humanitaria y todo eso, pues ha apostado por este tipo de circunstancia, ¿no? De la carne cultivada. Bueno, en Estados Unidos hay algunas fábricas que además tienen página web, con lo cual los oyentes que quieran, voy a mirar esto, ¿no? Pues les recomiendo que entren, por ejemplo, en la página web de una empresa que se llama Upside Food, uh-huh. o otra que se llama Good Meat.
Upside, ¿no? Upside,
sí, Upside
Food.
O sea, en inglés, Upside sí, sí. Foods, ¿no? Upside Foods y Good Meat, que son empresas muy importantes que ya fabrican y ya venden. Y luego también hay otra que creo que se llama, Memphis Meat. Uh-huh. Memphis Meat. Que ese tiene capital de Bill Gates y de otros inversores bueno. muy fuertes. Se estima, o los inversores estiman, que dentro de más o menos 20 años, entre el 30 y el 40% de la carne que se venda en los lineales va a ser de este tipo.
¿Qué me dices? ¿Tú lo has probado, Lola?
¿Cómo estás oyendo? No he tenido oportunidad.
Pero has estado cerca de gente que la ha probado.
Sí, pero parece ser que las cualidades organolépticas de estos productos son muy, muy similares a la carne.
Sí, pero tú sabes lo que interesa al público, que no es precisamente el valor nutricional. Normalmente sí nos importa mucho,
sí,
pero sobre
claro,
todo lo que nos importa es la textura y el sabor.
Pues parece ser que está muy, muy, muy conseguido. O sea, que sería prácticamente indistinguible por sus cualidades organolépticas. En España, tampoco vamos mal, ¿eh? Hay una empresa que se llama Biotech Foods.
Ah, sí.
Biotech Food, que está en San Sebastián. Uh-huh. Y ya está produciendo, ¿eh? Está produciendo, pasa que todavía falta legislar, pero ya está muy avanzado. Y además, ¿quiénes son? Esa empresa, por ejemplo, tiene fondos europeos, consiguió varios milloncitos, ¿eh? para investigar y apostar por esta biotecnología. Uh-huh. Y bueno, pero detrás de eso está Argal. Argal, que sí, es de embutidor, de cárnica, y otra que se llama Martínez Somalo.
Pero la pregunta es, ¿hay capacidad industrial suficiente como para producir esto en masa para 8.000 millones? Bueno, 9.700 en 2050.
Pues dale tiempo, porque esto es una tecnología que, fíjate que hace 10 años era como que salían las revistas científicas que hay unos locos que han conseguido en una caja. No, ahora tenemos los bioreactores, las empresas funcionando y más de 150 a todo el mundo ya. Uh-huh. Y por ejemplo, la de aquí, Biotech Foods, vamos, en el disparadero para uh-huh. en cuanto haya una regulación y una normativa de la EFSA, que es la agencia europea, sobre el tema.
Ahí voy, pues, precisamente porque eres miembro consultivo de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que es precisamente sí. uno de los órganos que tienen que aprobar y que decir que esta carne es apta para la venta en España, en sí, Alemania, sí. en Francia, en Noruega, donde fue. ¿Cómo es el proceso que tiene que pasar un nuevo alimento para salir al mercado?
Pues tiene que un poco parecido a los medicamentos. Ajá. Los ensayos, todo esto tiene que demostrar que no tiene ningún
efecto secundario. Ningún
efecto secundario. Entonces estamos en esa fase de pruebas. Primero tiene que, porque nosotros nos regulamos por la normativa de la Agencia Europea y uh-huh. luego ya nosotros pues nos adaptamos. Seguramente esto irá vinculado a un Real Decreto, que es del 2015, que ahí se regula todo lo que tiene que ver con nuevos alimentos. Y esto parece ser que va a entrar como un nuevo alimento vinculado a la legislación que ya hay de ese Real Decreto, y en eso está. Y te digo esto como, por ejemplo, otra cosa que la gente también dice, ¡ay, mi madre, qué casco me da! Los insectos.
Te iba a preguntar ahora mismo por la harina de insectos, porque me he enterado que ahora, disecándolos, quitándoles el... deshidratándolos y turbinándolos, es decir, machacándolos bien, sacas harina de insecto, que no sabe a insecto, que la puedes utilizar en cualquier tipo de producto que lleve harina.
Y no solo eso, que te voy a decir otra cosa que te vas a quedar pegado a la silla.
A ver.
Por ejemplo, la leche de cucaracha.
¿Cómo?
Lo que estás oyendo.
Lola, no me di, pero no, Lola, por favor.
A ver, de una cucaracha que no es la que tienes por ahí en las cocinas, que no es la blata oriental ni la blata germánica. Es una que se llama Diploptera punctata. Ajá. Pero es de las familias cucarachas. Y esta cucaracha es una cucaracha muy simpática porque es la única que es vivípara. O sea, que le salen las cucarachitas.
Ajá.
Pare cucarachitas. Y entonces tiene una especie de producto que son como unos cristalitos
sí.
que tienen una densidad energética y proteica y de vitaminas y de todo, que es de lo que se alimentan las cucarachitas.
¿Pero a cuánto está el litro? Porque
Bueno,
te lo digo porque ¿cuántas cucarachas hacen falta para un litro de leche?
Bueno, pero escucha, es que el problema es que los insectos ocupan muy poco espacio y además tienen otra ventaja. Por ejemplo, para sacar... A ver, ¿cómo te lo explico? Para sacar un kilo de carne
sí.
de cerdo, por ejemplo,
sí.
le tienes que dar 8 kilos de pienso.
Sí.
Para sacar un kilo de producto alimentario de insecto, solo le tienes que dar un kilo de alimento.
Eso es tremendo.
Claro, sobre entonces eso es ahorro.
Es que uno de los grandes problemas de contaminación y de sequía que tenemos... Son las macrogranjas, es la granja, bueno, la ganadería intensiva, ¿no? Extensiva, sí. perdón, digamos.
A ver, que tienes ahí un poco de lío.
Venga, a ver.
Con perdón.
Sí, sí, por favor.
Tienes, la ganadería puede ser extensiva. ¿Qué es extensiva? Pues que los animales van por ahí por el campo tan ricamente.
Qué intensiva que están hacinaicos todos.
Pasean, son libres, comen, lo que sea. Sea que coman del pasto o que les ayudes con pienso. La intensiva o industrial, tú tienes a los animales confinados y sí. los sacas muy poco o nada. Y ya dentro de esa ganadería intensiva o industrial, digamos, el paso más avanzado sería las macrogranjas,
sí.
que son, digamos, granjas intensivas donde tienes una cantidad de cabezas de ganado que son enormes.
Y que no paran de crecer.
Y que no paran de crecer. Por ejemplo, los asiáticos, pues tienen granjas de esas macrogranjas que tienen a lo mejor 1 millón de pollos. ¡Hala! Así ya, pasa, que luego tenemos la gripe aviar, el no sé qué, el no sé cuánto.
Quiero hacer una última pregunta, pues fíjate que se nos vuela el tiempo.
Sí.
Es que en la actualidad ya hay una gran diferencia entre la nutrición que tiene alguien con mayor poder adquisitivo que otro. Es decir, que hay cierta... Sí. cierto riesgo de que esta brecha se siga ensanchando,
efectivamente,
¿no?
Pero mira, el tema de, aunque parece que esto estamos aquí hablando de una cosa exótica como es la carne cultivada, los insectos y tal, hay un problema muy muy grande que resolver respecto a la ganadería y respecto a la producción actual de los alimentos. Uno es que se necesita más sostenibilidad porque se gasta muchísima agua, se contamina mucho por las excretas de los animales, las purinas, el amoníaco. Como necesitan mucho pienso, mucha soja, por ejemplo. ¿Dónde traemos la soja? La soja de Brasil. ¿Y qué pasa? Que estamos destruyendo la Amazonía por dar de comer a los cerdos o a las vacas. O sea, que hay un problema de sostenibilidad. Hay un problema ético, que no es menor para mí. Y es que los animales son seres vivos y que tienen su dignidad.
Sí, Lola, pero eso pasa lo mismo también agricultura.
Bueno, pero quiero decir, es importante tener un sistema ético donde no tengamos los animales hacinados, como se tienen ahora en determinadas granjas, sí, pero que las cerdas no se pueden dar ni la vuelta. Sí, o sea, que hay un problema,
por ejemplo, en California se han exterminado no sé cuántos cientos de miles de abejas, bueno, para poder cultivar según qué verduras y qué hortalizas. Entonces, a mí muchas veces me cuesta diferenciar entre la ética o la moral, la diferencia que hay entre un insecto, que le tenemos como no le vemos los ojitos y la sonrisa y tal, a una vaca o a cualquier tipo de animal que te mira y que te lame,
claro,
¿no?
Sí, eso no se puede evitar, porque cuanto más próximos a nosotros animales, más nos identificamos con ellos.
Claro, pero tiene que ser, pero es lo mismo, ¿no? Al final.
Pero al final, bueno, entonces, ya te digo, hay que apostar por estas cuestiones por razones de sostenibilidad, de cuidar el planeta, por razones éticas y también por razones de salud, de salud incluso humana. Porque, por ejemplo, la carne esta podría ser posible que hiciéramos carne con un perfil, por ejemplo, de grasas mucho más saludable. Eliminaríamos los antibióticos, que ahora son necesarios. Tenemos un problema, resistencia a los antibióticos, pero es que en las macrogranjas y en las granjas donde, pues los animales, para que no se mueran, antibióticos a tope.
Yo te digo una cosa.
Gravita sobre nuestra salud.
Si está buena la carne, yo me tienes el primero en la lista. El primero. Pasar a lo que tenemos que probarla.
Apunto. Y luego ya hay cosas hasta graciosas. Yo entiendo que desde el punto de vista cultural es muy difícil meter esos nuevos alimentos. Y luego hay cosas incluso graciosas. Por ejemplo, los líderes religiosos que dicen, ¿y esta carne es halal?
Ya. Yeah.
¿Es kosher? Ya no sé, ya vamos a unos niveles, ¿no?
Bueno,
yo lo dejaría ahí. Sí. Apostar por tres razones. Sostenibilidad del planeta. Ética, razones éticas, por los animales, por el bienestar animal y nuestra salud. O sea, que van tres cosas en el mismo pack. Creo que se puede vender el producto bastante bien.
María Dolores Marrodán. He echado un rato muy agradable, Lola, contigo.
Muchas gracias, yo también.
Un abrazo.
Gracias.